Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, muy agradable estar nuevamente con ustedes en este lunes 24 de julio, el punto de las 11 con 3 segundos de la mañana. Un día muy agradable, una mañana tanto frillita, pero es bueno sentir lo que yo les he dicho siempre: dejen que su cuerpo sienta el frío, el calor, es bueno, es sano. Bueno, este es su programa, El Criadero, un tema muy interesante el día de hoy, los refugios. Su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo. Y agradecemos profundamente a todos aquellos que hacen posible este programa: en la subdirección general, José Quesada Cardiel; en la producción ejecutiva, Cristina Chérez; controles técnicos, César Andrade; en la conducción, nuevamente, su amigo Antonio Solís Serrano. Recuerden que contamos con teléfonos en cabina, llámenos por favor, es importante su participación: 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044, WhatsApp 341-162-3146. Recuerda que también nos puede localizar en las redes sociales: en Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. El día de hoy tenemos invitados, tres invitados, se engalana este programa, con médico veterinario zootecnista Jesús del Toro Barajas, médico veterinario zootecnista Rubén Cárdenas y la señora Adriana Limón. Bienvenidos, gracias por estar aquí en este programa para tratar los refugios. Vamos a una cápsula.
Se autodefinen como animalistas aquellos cuando en mayor o menor grado toman partido en defensa y el bienestar de alguna u otra especie animal. Muchas veces se pregunta por qué dedicar el tiempo en rescatar y alimentar a un perro callejero cuando hay tantos niños en situación de calle. La respuesta a esta pregunta es que se debe empezar por las raíces, por los más vulnerables, que no hablan y no tienen voto, que no sienten rencor, envidia, que no necesitan dinero para ser felices, los animales. Texto extraído de www.bellezacanina-bogota-overblog.es.
Bueno, ya de cualquier manera escuchamos en lo que sería este término, ¿no? Pero, exactamente, ¿qué son los refugios?
Bueno, un refugio es una área donde llegan perritos abandonados o gatos. Viene siendo, puede ser una casa, un terreno, ¿verdad? Es una zona donde recibimos los perritos que son abandonados por la gente que pues ya no los quiere, que se encuentran en la calle,
¿verdad? ¿Usted encabeza algún refugio?
No, yo estuve ayudando mucho tiempo al Centro de Salud Animal. Uh-huh. Y por el momento a mí me gustaría tener un refugio personal, ¿verdad? Pero apenas yo estoy empezando, para empezar con poquitos perros, unos 10, porque por el espacio del terreno no puedo tener más.
¿Cómo responden las personas ante esta situación de los refugios?
Pues mucha gente ayuda, mucha gente tiene mucha iniciativa de ayudar a los refugios, tienen mucho corazón, pero otras ya ven un refugio y buscan una forma de deshacerse del perro que tienen en la casa, porque les enfada, ya sea porque son traviesos, porque no comprenden al perro que necesita espacio, que necesita amor, necesita un tiempo para paseo. Entonces, se estresa la gente, ya no lo quiere y lo abandona, ¿verdad?
¿Usted considera que, bueno, no sé, yo perdí la pista del número de refugios que había aquí, pero debí de ser uno de ellos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí,
pero
era
creo
uno
que
de
desapareció, ¿no?
Sí, por lo mismo que supe que se llenaron de muchos perros, entonces ya no tenían cómo alimentarlos. Y también, pues, falta de gente. Supe que también ya no había tanto voluntario. Entonces una sola persona creo que no se pudo hacer cargo de tanto perrito y gato. Sí.
¿Usted considera que las personas ante la situación esta misma de los refugios no ha incrementado el número de perros callejeros?
No, yo creo que cada vez hay más perros callejeros, porque la misma gente toma al perrito o al gato como un juguete, sobre todo en temporadas de Navidad, de Día del Niño, o sea, cumpleaños se los regalan, ellos empiezan a convivir con las personas, empiezan a hacer como sus travesuras, o hacen pipí, sus necesidades adentro de la casa y se enfadan, también porque tienen gastos, una mascota cuesta, o sea, un perrito uh-huh. cuesta, llevarlo con el veterinario, o sea, y la gente no sabe, o sea, sigue como un mito, nada más, como, ah, yo quiero tener un perrito, ah, él también, y así, entonces al final muchos perros del hogar acaban abandonados, la mayoría creo que son del hogar, otros porque están en la calle y se reproducen.
De hecho, una cantidad bastante importante de perros son perros que tienen en casa, inclusive los mismos perros de calle, solamente son perros que llegan a dormir a casa, y son perros que de repente los dueños, como ya lo comentaba, efectivamente abren la puerta en la mañana para que se vaya el perro, para que se vaya a defecar, simplemente no se hacen responsables de nada, ni de recoger excretas, ni de alimentar, solamente le brindan al perro un lugar para dormir y creen que por eso ya son los dueños responsables. De hecho, es un tema, yo creo que muy, muy controversial este de los refugios. Hay muchas, muchas cosas que podemos aportar, y de hecho hay situaciones, muchas de las que ya estuvimos hablando, de las que yo comentaba la señora, ya hablamos muchas de esas, de responsabilidad de tenencia de perro, del estar alimentando, de los servicios médicos, del calendario profiláptico, de la situación de desparasitación. Entonces, sí es un tema muy, muy controversial, hay muchas cosas que definir, y sí, más que nada yo considero que lo que es un refugio como tal, o el apoyo a un refugio como tal, debe de estar siempre con un apoyo de una persona capacitada, uh-huh. en este caso un médico veterinario, porque el hecho de tener solamente perros en hacinamiento es muy complicado, y generamos no solamente problemas, sino un foco de infección bastante, bastante grave.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, que primeramente cuando uno rescata un perro tiene que llevarlo al médico para hacerle análisis, sobre todo del moquillo, que yo he visto que eso es súper contagioso, el parvovirus que me ha tocado ver, la infesta de pulgas, de garrapatas. A mí me ha tocado rescatar perros que ni siquiera se les veía la piel de tanta garrapata que tenían, y todavía uno que es voluntario ayuda, pero uno no estudió como un veterinario, entonces siempre tiene que uno basarse y seguir con ellos, pues, porque nada más no vas a meter a tus perros a la casa si se van a infectar todos, porque uh-huh. uno no sigue como el protocolo como es, ¿verdad?
Sí, aunando un poquito lo que dice la señora Adriana y el doctor Rubén, la importancia que tiene ahorita ya el vínculo médico protector. Tenemos que entender, como dijo el doctor Rubén, que tenemos que tener ya esa vinculación, como dice la señora Adriana, para que estos animales no solamente sean de la calle recogidos y confinados en un lugar donde desgraciadamente cuando no se tiene un buen control o un buen programa, vamos a provocar que ese lugar, en vez de ser un refugio, sea una tortura también para ellos. Como te lo comentaba anteriormente, un refugio tiene que contar con ciertas características. No solamente es un lugar donde el animal reciba un techo donde no se moje, un alimento, aunque no sea de una calidad excelente, pero sí cuidar mucho que no se junten animales chicos con grandes, animales enfermos con animales sanos, que es uno de los problemas más graves que existe. Yo entiendo a mucha gente que tiene ese amor, que a veces, como lo decíamos antes, se confunde con el fanatismo, que es algo que es de lo más difícil que tenemos que romper, y entender que para poderle darles amor a estos animales, yo vuelvo a lo que dije al principio, el vínculo médico-protector, y esto puede funcionar, simple y sencillamente.
Sí, porque de otra forma, lo que comentas, Chucho, que será un refugio de enfermedades.
Exacto.
Sí, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, y que en vez de ser un bien a los perros que tenemos ahí en el refugio, vamos a crear un daño, ¿no?
Y curiosamente el refugio es como un hospital. Un hospital, nosotros tenemos el área para enfermos, tenemos el área para enfermos uh-huh. de infectocontagiosos, tenemos el área de curaciones, tenemos el área para todos. Entonces, desde el momento que nosotros vemos, y creo que no es para nadie esto desconocido, que pasamos por donde se pueden ver, donde los animales están en refugio, y los vemos todos revueltos. Y todos sabemos que los perros tienen un carácter y que tienen la jerarquía que hablamos en los programas, donde tiene que haber un alfa. Y eso se traduce en golpes, se traduce en peleas y se traduce en problemas más graves. Y lo que decía la señora Adriana es bien importantísimo, ¿eh? El estar metiendo mucho perro, estás metiendo enfermedades. Y desgraciadamente, tú sabes perfectamente, como las enfermedades que ella mencionó, son enfermedades infectocontagiosas que tienen un tratamiento. No todos los libran, pero sí aquellos tienen un tratamiento muy costoso. Entonces tenemos que evitar todo esto.
Sí, sobre todo tener bien estructurado esa parte que es importante, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que, de hecho, yo en cualquier momento discutía la situación de poner agua en la calle o croquetas para tratar de que todo
el perro
que estuviera aparte, ¿eh?
Sí, yo los toque y se
las roban. Ya se ha hecho, ¿verdad, Adriana?
Sí,
ya se ha
hecho. Yo incluso tengo ganas, pues es como un proyecto personal, de poner en diferentes como colonias, en postes, ¿verdad? Ya mandé a hacer como yo un diseñito para poner croquetas y agua. Y hacer yo como un tipo de campaña de rellena aquí. La gente, pues, que tiene buen corazón. Que no les vayan a echar veneno primeramente, porque hay gente muy mala, sobre todo. Estarles cuidándoles el agua, cambiándosela. Y pues tratar de estar cuidando al perrito. Yo creo que el perrito a veces es más feliz en la calle que en la perrera, porque en la perrera de veras, no, pobrecitos los que están ahí.
Bueno, eso es para tratar de, de cualquier manera, subsanar la alimentación y el agua, ¿no? Vamos a nuestro primer corte, continuamos. Sí.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Un refugio de animales es una instalación que sirve como espacio de acogida a animales sin hogar, perdidos o abandonados, en su mayoría perros y gatos, que se encuentran desde animales salvajes, exóticos de importación o animales de gran tamaño como elefantes, caballos, etc. Cuidar y atender 300 animales o más no es nada fácil, pero es la labor que hacen a diario en los albergues de las protectoras de animales. Ellos los acogen y tratan con respeto, ya que otras personas abandonan con irresponsabilidad. En estos centros se fomenta la adopción como forma de dar una nueva oportunidad a los animales para que tengan un nuevo hogar y puedan ser felices. Información extraída de www.consumer.es.
Nuevamente estamos con ustedes, 41-333-45, la sin costo, 01-800-701-3044. Bien, ya lo comentabas, Chucho, el funcionamiento como debería de ser en este caso, pero me llama mucho la atención. Yo creo que aquí, como dice la señora Limón, tener buen corazón en ese aspecto, y yo creo que los médicos nos sobran gran parte de eso, pero hay una parte que debemos de cuidar mucho, que es la parte sanitaria, lo que comentaba Rubén. En este caso, yo decía de las croquetas, a veces se dejan ahí y cualquier perro puede llegar a comer. Y no sabemos la salud del perro.
Es un arma de dos filos. Yo sí lo veo eso. Inclusive yo me imagino que esa idea, la señora Adriana la trae de otros lugares que también se ha hecho. Hay en lugares así, pero simple y sencillamente, ¿cuántos animales, como dices tú, pueden transmitir enfermedades por el simple hecho de estar comiendo todos croquetas? Pero aquí yo creo que vuelvo a la misma expresión que hice al principio, el vínculo protector veterinario, que muchos hacen esto de poner las croquetas o poner botes de croquetas en la calle de agua, lo hacen con buen corazón, Pero ahí es donde entramos nosotros. Ahí entran, como dijo la señora, los que estudiaron, los que saben los riesgos que pueden suceder. Yo pienso que pueden surgir buenas ideas, uh-huh, y pueden surgir o pueden salir cosas muy buenas en el momento en que empecemos a tener ese vínculo, que te lo voy a ser honesto, que desgraciadamente ha sido como algo, ha sido como un alejamiento entre el médico y el protector, el que ellos piensan que uno no quiere echarle la mano. Uh-huh. Claro que uno quiere echarle la mano, pero también tienen que entender pues que nosotros también tenemos necesidades y gastos de esas cosas. Sí. Y yo creo, y hablo no por mí, hablo por mis compañeros de la asociación, que estoy seguro que toda la asociación está dispuesto a echarle la mano a los protectores de una manera, con nuestro conocimiento, ampliamente. Creo que el doctor Rubén aquí lo puede, como secretario, lo puede
ratificar.
Sí, mira, creo que eso no tendría... no estaría en tela de juicio, porque creo que cualquiera de los miembros puede estar en acción de participar, cada quien bajo sus condiciones, por supuesto, porque no podemos exigir también tiempo completo. Como ya lo mencionábamos, tenemos todos necesidades y hay que cubrirlas, y esas son las prioridades de cada quien. Lo que yo me gustaría comentar con respecto a esto, podría ser interesante el asunto de las estaciones, pero como una estación, igual como lo que hacemos con una estación raticida, en este caso se brinda un refugio, una casa para que la rata vaya y se alimente con veneno, pero aquí no vamos a envenenar a nadie. Esto de lo que se comentaba la señora Limón, de las estaciones de alimentación y agua, tiene que estar muy... bajo la lupa, definitivamente. ¿Por qué? Porque, como ya lo habíamos comentado en programas anteriores, los procesos de conservación de alimento es muy delicado. Vamos a tener exposiciones a temperatura, humedad, y fácilmente este alimento en cuestión de horas se va a descomponer, se va a enranciar, puede estar contaminado por aflatoxinas. Esto es sin pensar que un perro y otro llegue y nos lleve enfermedades, porque podemos llevar pulgas, y las pulgas son transmisoras de parásitos o de alguna otra enfermedad. Bueno, afortunadamente que ya no se hace mucho, ya no se nombra demasiado por la presencia de la famosa peste bubónica, que afortunadamente no ha desaparecido, quizás en algunas partes del mundo, pero ya no la tenemos presente. Y una simple piquete mordedura de pulga es suficiente para contaminar. Que de repente dices, ay, el perro nomás comió, ¿qué tanto va a contaminar el alimento? Pero si llegara a ser el caso, una pulga puede ser un transmisor muy, muy importante. Y así muchas otras condiciones. Saliva, en el caso de rabia, que afortunadamente también tenemos en descenso este tipo de problema, que es muy muy grave y zoonótico además, y algunas otras condiciones. Entonces sí sería muy complicado el hecho de mantener una estación de alimentación, creo que sería muy difícil. En todo caso, lo ideal sería habilitar, por ejemplo, una cochera donde esté alguien supervisando que efectivamente el alimento esté servido, que esté agua fresca y que no tengamos muchos riesgos de estos, como estos que les comento. Y además tendríamos la vigilancia de esto, para que si llegara alguien con un pomito de 1080, que sería bastante
moradito, grave. Moradito, sí. El moradito
que suele suceder, ya nos sucedió en una campaña de vacunación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, sí, ¿verdad? Que se culpó a la campaña, culpó a la carrera
de veterinaria. El de Rosales sucedió, surtieron una cantidad importante de alimento envenenado, inclusive una de las personas que yo atendía se puso a recoger el alimento y le dio a su perro. Y hasta ahí llegó.
Bueno, desafortunadamente que a veces confiamos, ¿eh?, en esa situación.
Sí. Y otra cosa, Toño, antes de que terminemos, también hay que entender que es un alimento que va a estar también en libre acceso para que un niño lo pueda tocar.
Sí.
O sea, también es peligroso. Si estamos hablando de un envenenamiento, les decía del perro que comentaba ahorita en la mañana, que la gente que deja los pomos que utiliza, en el pomo dice bien claro, es muy tóxico si se ingiere o inhala. O sea, no exactamente tienen que ingerirlo. ¿Y cuántos niños no van a llegar a jugar con el alimento? Y llevárselo a su gatito, a su perro, y el hecho de agarrarlo en la mano, llevarse un puño,
suficiente,
y después dárselo a su perrito, y después no lavarse la mano. O sea, son muchas cosas que tiene que... Yo siento que tiene que ser algo muy, muy bien planeado y muy bien consensado.
Sí, sobre todo contar, señora Limón, con las personas que de confianza se tenga, porque a su contrario sucedería esto, vamos al extremo, ¿verdad?
Sí, hay que pensar en todo. Yo me gustaría invitar a la gente que pueda poner croquetas y agua fuera de su cochera, que pueda estar supervisando, que por favor al señor del mercado que vende el 1080 o el mochito, que por favor lo deje de vender, es que eso es prohibido, está prohibido, está prohibido. Pero la gente le vale,
ese es un tema viejísimo.
No compren, por favor, no le compren al mochito, no le compren, está prohibido, porque incluso yo estuve leyendo que era 7 veces su poder, o sea, se moría uno, luego otro, y quedaba impregnado, incluso a través del piso, o sea, que esa cosa era tan tóxica que en el piso se impregnaba, así fuera de lo que sea. Entonces, ay, no, porque pobrecitos, sufren muchísimo cuando están envenenados, y la gente piensa en que, ay, así voy a matar a la rata. No, o sea, hay muchos lugares donde pueden, con otras formas, pues, de atrapar a los ratones, a las plagas, ¿verdad? Entonces, hecho, no simplemente el veneno.
De hecho, para, bueno, esto ya nada más así rapidito, sí, para las personas que deseen una asesoría en cuanto al asunto de cómo matar una rata sin generar problemas graves, tenemos venenos derivados de warfarina, que son anticoagulantes, que son muy seguros y que no nos generan ningún tipo de problema grave contra un perrito o un gato, que esos son los inconvenientes. Entonces, vayan con su médico, pregunten por los bromadiolona o por warfarina o por cualquier derivado, les va a ayudar mucho y no van a tener muchos problemas.
Bueno, eso es ahí lo que comenta,
sí,
Chucho,
sí,
¿no?
Eso que dice, sí, lo que dice el doctor Rubén. Hay un cliente en Tuxpan que fue, me enfadó en pocas palabras de estarme diciendo porque se le murieron gallinas, es como dice Adriana, de varias generaciones se mueren. Los que acaba de decir el doctor Rubén, sí es cierto, son tóxicos que hacen al animal que esté ingiriéndolos crónicamente, o excursión, como si fuera crónico.
De depósito,
sí. De, poco a poco el animal se le va haciendo, como dice el doctor, un depósito, hasta que mueren. Y tienen características de que se secan y no huelen. Es eso, y si otro animal lo ingiere, no muere. Entonces, yo creo que se pueden acercar al médico veterinario, les podemos orientar muy bien.
Yo creo que aquí hay algo importante, señora Limón, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Médicos Especialistas.
Muchas gracias, sí.
En este caso, yo creo que para las intenciones son excelentes, son muy buenas, pero hay que pensar también en otras personas que como que no les gustan los perros ni los gatos o las mascotas en general,
sí,
y que tratar de ser respetuosos en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que aquí el diálogo es importante entre refugios, médico veterinario y otras instancias, que yo creo que sería conveniente seguir cultivando poco a poco.
Sí, a mí me gustaría decir que un refugio no es un almacén, ¿verdad?, de uh-huh, perritos. Más bien es un área donde los rescatan y después se dan en adopción. Y es muy importante que la gente, si desea tener un perrito, que adopte. Hay muchísimos en el centro de salud. Tengo compañeras que en su casa tienen más de 10 perros, incluso 20 perritos que cuidan. Entonces, si desean adoptar, me pueden buscar por Facebook como Adriana Limón, me pueden mandar un inbox y les muestro los perritos,
uh-huh,
¿verdad? Entonces, si desean adoptar un gato, también tengo una compañera, Elsa, que también tiene muchos gatitos y perritos. Y también si desean donar alimento, lo pueden llevar a Reforma 46 y yo lo reparto con todas las personas que tienen refugios pequeños. O si no, contactarme y donar alimento, que ahorita se necesita mucho.
Mucho, y sobre todo ver las características que veíamos, Rubén, de los alimentos que cubra, que no solamente llene la panza, ¿verdad?, porque vamos a tener perros panzones, sino que se nutran de cualquier forma, ¿no? Vamos al siguiente corte, continuamos.
La única foto que tengo de niño con un animal.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Los albergues son la salvación de los animales que han sido abandonados o maltratados, se han perdido o, lamentablemente, sus dueños no pueden seguir atendiendo. Gracias a estos centros sin ánimo de lucro, estos animales aspiran a tener una segunda oportunidad. Por lo tanto, la mayor prestación que ofrecen los albergues es el de la acogida temporal, un concepto muy amplio en el que se incluyen cuidados veterinarios, ejercicio físico, afecto, educación, alimentación, limpieza. y que es complementado por acciones de tipo administrativo, organización de actividades y eventos de promoción y concienciación y, por supuesto, de formación. La recuperación física y psicológica de los animales que llegan a un albergue suele ser el primer cometido al que se enfrentan sus miembros. A partir de aquí, se espera que su estancia sea lo más breve posible, ya que el objetivo final y primordial del albergue ha de ser encontrarles un hogar definitivo a las mascotas, es decir, la adopción. Información extraída de www.webconsultas.com/mascotas.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes. 41-333-45, la sin costo, 01-800-701-3044. Llámenos, por favor. Y seguimos hablando de los refugios. Yo creo que es un, como decía Rubén, retomando lo que comenta él, es un tema controversial. Bueno, lo que tratamos aquí es de hacer migas entre la asociación y los refugios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacerse? No estamos tratando de tirarle ni mucho más a nadie. Señora Limón, aquí la situación del refugio. Dice usted que tiene capacidad para 10 animalitos. Uh-huh. Bueno, obviamente serían perros, ¿verdad?
Perros o gatos, lo que pueda yo rescatar y estar como moviendo las adopciones. Si adoptan un perro, al poder rescatar otro, siempre y cuando si mi situación económica lo permite, ¿verdad? A veces puedo tener 3, a veces puedo tener 7 o hasta 10. Depende cómo se vaya moviendo, porque también rescatar un perrito de la calle conlleva gastos, porque muchas veces los rescatas en pésimas condiciones, ya sea atropellado, ya sea con alguna enfermedad, entonces eso conlleva pues un gasto. Entonces casi siempre cuando yo rescato es cuando yo ya ahorré cierta cantidad y puedo rescatar un perrito. Entonces si yo quisiera tener el refugio de 10 perros, me gustaría pues primeramente ahorita hacer como un colchoncito, porque sí se necesita dinero, pues más bien, y un apoyo de un veterinario. Y yo sí estoy de acuerdo en que los veterinarios no deben de hacer nada gratis, porque pues tienen gastos de gasas, de suero, de medicinas, y todo eso conlleva un gasto, ¿verdad? Entonces, pues
yo aquí creo tú, Toño, porque yo lo trabajé de esa manera un tiempo. Yo creo que lo que dice la señora Adriana Limón se puede manejar muy fácil. Ahorita los hospitales y muchas personas o muchos negocios te pueden donar lo que es material de curación, material quirúrgico, inclusive con la asociación, si hay una unión, se puede ver la manera de que los laboratorios, lotes de vacuna que a veces les queda mes y medio de caducidad, que puedan donar ese tipo de vacunas.
Inclusive
para,
caducado, ¿no? ¿Sí? Podemos utilizar.
También se no puede utilizar. Nada.
De hecho, lo peor que puede pasar es que no nos genere anticuerpos, pero la verdad es que todos sabemos que una vacuna, aun cuando esté caducada,
Tiene un periodo de seguridad.
Claro que sí, entonces, y por la cantidad de antígenos que tiene, nos va a generar inmunidad porque nos la genera.
Y de esta manera, lo que podemos hacer es una casa protectora tenga su propia farmacia, tenga su propio lugar. Y yo pienso, bueno, yo personalmente, sabe la señora Adriana, que yo personalmente, aquí lo digo ya, no lo digo por la opción, lo digo personalmente, yo podría echarle la mano, porque también se puede hacer un pequeño quirófano para ellos, donde estén el refugio, que no tenga que tener nada que ver con las clínicas, y uno puede donar lo que es el conocimiento, que imagino que es lo más caro. El conocimiento y el tiempo creo que lo podemos prestar, podemos programar y podemos, de tantos que somos, podemos echarle la mano y podemos, creo que, abaratar muchísimo y ayudar muchísimo, en este caso, a las protectoras. Podemos, yo pienso que con una ayuda de la gente, con una ayuda, ojalá el gobierno lo pudiera hacer también, de una manera altruista, y nosotros como médicos echarle la mano y se puede tener un refugio muy bien hecho. Creo que se puede, no es algo de soñar, creo que es algo es posible, y vuelvo a lo mismo, vínculo médico-protector, tiene que ser.
En este caso, no sé si en Guzmán se esté aplicando la ley de bienestar, o se esté operando. que tengan conocimiento?
Bueno, aquí yo creo que la señora Adriana es la que tiene más la...
Pues yo que sepa no se está haciendo ese tipo de multas. Deberían de multar a las personas que tienen en pésimas condiciones a sus animales en la casa, sobre todo, que los tienen en la azotea, amarrados. He visto casos de que incluso la cadena traspasa la piel. Y mucha gente piensa que comen, el perro come una vez a la semana, o ahí tírale agua, o la que llueve. Entonces se falta muchísima cultura, pero la cultura yo creo que se va a realizar mediante multas, porque la gente, hasta que no ven que le estén atrasito de ellas, hacen las cosas. Entonces a mí me gustaría también que visitaran las casas y un grupo de personas diera como pláticas para decirles la importancia de esterilizar, de tener bien cuidado a sus mascotas, qué es una mascota más bien, qué es tener un perro, qué cuidados conlleva, cuántas veces tiene que llevarlo al veterinario. O sea, muchas cosas que la gente no está informada, porque no se acerca pues a preguntar y no tiene ese tipo de cultura. Voy a investigar sobre cómo cuidar un perro. Nada más lo tienen así, le dan de alimento y ya.
Mira, Toño, perdón que interrumpa, ahorita se vino la idea, lo que dice la señora Denis es ciertísimo. ¿Qué nos pasó con las fotoinfracciones? Todos renegamos, todos gritamos, todos relinchamos, unos pagaron, otros no. Y curiosamente en la semana salió un comunicado, adiós fotoinfracciones, ya no existen. Y ayer que venía yo de mi negocio de Zapuelti, al puro bajar ahí la curva donde está el restaurante ese conocido, todos le bajamos. O sea, nos impusieron una ley, o nos impusieron algo que renegamos, porque no nos gusta que nos pongan leyes, la verdad, pero curiosamente ya se quitó y nos quedamos acostumbrados a...
Sí, funcionó finalmente.
Claro, funcionó. ¿Por qué? Porque ayer veías tú en el letrero, todos pasamos a menos de 45 kilómetros por hora. Sí. Entonces, es lo que dice la señora Adriana, si el gobierno, si quisiera el gobierno realmente ponerse las pilas, creo que esto funcionaría muy bien. Porque ahí está la respuesta. Funcionó. Ya no existe la multa, mas sin embargo la gente sigue pasando despacio.
Sí, me acuerdo, recuerdo que también el cinturón. En Guzmán no estábamos acostumbrados.
Exactamente.
Y comenzaron a multar cinturón. Y otra vez. Pero yo creo que como usted comenta, ¿no? De hecho es la función que hemos estado haciendo aquí en radio, el tratar de ir poco a poco, ir educando en esa parte importante de la medicina veterinaria a los radioescuchas, ¿no? Los que tienen la buena voluntad de escucharnos. Y sobre todo hemos dado tips importantes en lo que es la tenencia responsable.
De hecho, llevamos ya algunas semanas y de todo esto que hablaba la señora hemos tratado de ampliar al máximo, que de repente es normal que queden dudas, pero por eso invitamos a todo el público a que acuda con un médico y que se asesore, porque hay muchas, muchas cosas que de repente el tiempo de radio no nos va a alcanzar para ver. Tratamos de cubrir un espacio muy, muy general, con lo que es el apoyo al servicio médico, con lo que es el apoyo a la alimentación, el tipo de alimentación que podemos de dar, las dietas, dietas caseras, dietas de prescripción, las dietas normalitas de alimentación. Ahora el mercado está tan generalizado que tenemos diferentes tipos de dietas, desde para un perro enano hasta para un gigante. Entonces, es un abanico muy, muy grande que se debe de cubrir con todo esto.
Que ya facilitó un poco las cosas, ¿verdad?
Claro, creo yo que a quien nos ha estado siguiendo desde ya un mes, un poquito más. Sí, sí. Entonces, han surgido dudas. Pero de repente por ahí llega personas a la clínica y, oiga doctor, fíjese que tengo esto así, así, ok, aclaramos dudas y creo que todo se va caminando en buenas manos.
¿Cómo sería un refugio ideal, un refugio modelo?
A ver, señora Adriana, si quiere usted, ¿cómo piensa que es?
Yo como mi sueño sería como una área, ¿verdad?, donde pudieran dormir, tomar agua, y un área libre donde ellos pudieran correr, donde hubiera como una clínica, donde fuera como una veterinaria o un hospital, ya sea gratuito para gente de bajos recursos. O sea, que todo estuviera conectado, ¿verdad? Que estuviera un área de cuarentena, un área donde estuvieran los perritos que ya son atropellados, que no tienen un pie. O sea, y más que nada, pues como que siempre haya un techo, un alimento, porque como que yo después de lo del centro de salud, quedé un poco impactada, ¿verdad?, que era lo que más necesitaban, y sobre todo una persona que los adopte para estar, pues, moviendo y salvando más perritos y gatos.
Ok, bueno, lo que dijo la señora Adriana, ampliando un poquito, creo que hablar de un refugio es algo complicado. Complicado porque ellos lo ven con amor y nosotros, sí, los médicos lo vemos como una manera de salud.
Un espacio funcional.
Un espacio, uh-huh, funcional, como dice el doctor. Áreas donde, como dijo ella, tenemos que entender que el perro de la calle viene con parásitos, uh-huh, posiblemente con alguna problema dermatológico, oftalmológico X, pero lo más peligroso, que algún problema infecto contagioso. Que vemos el animalito, lo recogemos y vamos, ahí va el montón con todos. No creo que es un... Tiene que ser un área funcional donde tenga cada área separada para que funcione de acuerdo. Y lo más importante, algo que dijo la señora Adriana que quiero ampliar, tener mucho cuidado, donde dijo ella, de un hospital para ayudar a la gente bajo recursos, porque desgraciadamente, y lo digo con conocimiento de causa, hay mucha gente que se aprovecha de estos lugares donde saben que están dando un servicio gratuito.
Es gratis.
¿Sí? O donde están dando un servicio de calidad, donde el doctor Rubén, donde los doctores de la Asociación Servidor podemos estar dando consulta a ciertos horarios, apoyando a la gente. Desgraciadamente, nosotros los mexicanos tenemos esa viveza, ¿eh? Entonces tendríamos que tener ese cuidado de realmente ayudar a la gente que realmente lo necesita, lo ocupa. Entonces, creo que el refugio es algo que se tiene que planear, como planeas tú cualquier proyecto en tu vida.
Yo creo que eso sería importante, ¿no? Afortunadamente, aquí tenemos, señora, bueno, no en CUSUR, pero sí está el tecnológico, el tratar de platicar el proyecto. Yo creo que los arquitectos de ahí o alguien de diseño pudiera en su momento hacer ese plan.
Incluso hace un tiempo ellos me iban a ayudar a hacer casitas para los perros del centro de salud, pero ya por situaciones de ellos no las pudimos donar. Entonces ahorita vamos a hacer casitas. Yo me enseñé a hacerlas, yo y mi esposo las hacemos, tenemos una caladora, las hacemos pues de carpinteros y, uh-huh, vamos a hacer unas casitas para el refugio de una compañera mía que tiene 15 perros.
Bueno, es parte de ahí, sí. Yo creo que anotarnos, ¿no? Vamos al siguiente corte y continuamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Para fomentar las adopciones, este tipo de entidades organizan actividades y eventos de divulgación, cumpliendo, por tanto, una doble misión: educar a la ciudadanía para evitar actitudes irresponsables hacia los animales e intentar ofrecer, utilizando todos los medios que están a su alcance, una nueva vida a animales desahuciados. Además de actividades y eventos, Internet se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para facilitar a los albergues la adopción de sus acogidos. Información extraída de www.webconsultas.com/mascotas. Para El Criadero, Cristina Chaires.
Nuevamente estamos con ustedes. Señora Limón, vino una pregunta un tanto complicada. A veces extremamos, ¿no?, el amor que le tenemos a los animales. Sí. Nos vamos al fanatismo.
Sí.
Esta pregunta ya se la había hecho Chucho en un inter. Pero ¿cuál sería la postura de ustedes como protectores de animales, bueno, ante una situación de que diga el médico: este animal es conveniente sacrificarlo?
Bueno, yo puedo decir que yo antes tenía fanatismo, pero viví una situación con un perro que rescaté, que la verdad ya no tenía, pues, vuelta atrás, lo tenían que dormir. Entonces, Fue un perrito, ¿verdad?, que lo rescataron de... Llegó, lo dejaron afuera de mi tienda, amarrado, que se le veían las costillas completamente. Al parecer estaba como en un taller mecánico, yo creo. No se podían ni levantar. Entonces estuvimos dándole, pues, que papilla, que esto... O sea, fue la primera vez que rescaté un perro. Entonces... Yo estaba empecinada en salvarlo y pónganle la inyección y sálvenlo. Entonces yo veía que el perro ya al final hasta se convulsionó de que su cuerpo ya no aguantaba. Entonces desde ese momento yo me di cuenta que muchas veces nosotros podemos rescatar, salvar perros, pero no entrar al fanatismo. O sea, no decir, es que lo tengo que salvar como sea y el perro sufriendo. O sea, tenemos que basarnos... en lo que nos diga el veterinario, porque ellos saben cuando realmente un perro ya no se le puede hacer nada. Entonces, ya ahora estoy consciente que si sale un perro, me baso en los resultados que me dé el veterinario y de ahí ya vemos si lo salvo, si seguimos o llegamos a dormirlo.
De hecho, esto es algo muy importante porque definitivamente hay ocasiones en que se desgastan tiempo, dinero y muchos recursos, sí. No solamente dinero, personales, de tiempo y de desgaste físico
y enojo con el veterinario
también, sí. Desafortunadamente, uh-huh. Porque de repente a veces nos llegan pacientes que la mejor alternativa por las condiciones es ayudarle al perro a bien morir,
sí, descansar,
porque viene el asunto grave. He tenido pacientes de repente donde dice el dueño, no me importa, hágale lo que sea. Oye, pero que mira esto. Pues a veces es una situación muy, muy difícil, donde pues tienes que hacer uso de todas las herramientas posibles para tratar de salvar al perro. Pero hay ocasiones en que, sobre todo con este tipo de pacientes, los que llegan de rescates o de la calle o abandonados, o perros que simplemente tienen dueño de noche, porque hay perros que son de la calle y que tienen dueño de noche, que van a dormir a su casa y en la mañana les abren la puerta para que se vayan a comer, a hacer del baño y hacer todo lo que tengan que hacer. Entonces, hay que hacer diferenciaciones entre estas categorías y poder determinar cuándo sí o cuándo no debemos de hacer una sugerencia de este tipo.
Sí, es lo que peleamos mucho nosotros con ciertos clientes y más con las protectoras, lo que le llamamos calidad de vida. Hay ocasiones en que el perro puede tener una calidad de vida, inclusive con un miembro amputado, bastante bien puede vivir, pero hay ocasiones en la cual... Sabemos que inclusive que el animal se ha salvado, va a llevar una vida muy pesada por las características o por los efectos secundarios que puedan tener. Creo que esto es algo muy importante que dijo la señora Adriana, el entender o el aceptar cuando una persona con conocimiento de causa, que es el médico, es el que puede calificar, diagnosticar y decir sí o no, y decir sí cómo o decir no por qué.
Sí, porque yo pongo el caso, por ejemplo, llega un perro que rescataron con cirrosis hepática y la persona les dice, haz lo que tengas que hacer.
Sí, desgraciadamente es una realidad y lo que decía al principio la señora Diana, su primer perro que recibió, si ese perro probablemente con una simple biometría nos hubiéramos dado cuenta que ese animal no tenía el por qué seguir haciéndolo sufrir.
Uh-huh. Y es otra de las cuestiones, ¿no? Pues qué bueno que se den las migas entre la asociación y los refugios, que así debería de ser, ¿no? Creo yo.
Incluso hace como un año y medio fuimos una compañera que se llama Elma y yo rescatamos una perrita atropellada que estaba en celo, que no la esterilizaron, entonces venían muchos perros siguiéndola y la querían montar. Y ella por el enfado se cruzó la calle y la atropelló. Tenía totalmente toda la cabeza abierta, la parte del cráneo, una pata completamente despedazada. El ojo de fuera. O sea, un caso que yo dije, no, la van a dormir. Entonces, el veterinario Jesús nos ayudó, le reconstruyó su pata, todo perfectamente bien, le puso otra vez su ojo en su lugar y ya fue adoptada, ahí está con una amiga mía y ahí está muy gordita y todavía estaba embarazada
después de 7 cirugías,
estaba todavía embarazada. Entonces también hay perros que se pueden salvar con un buen veterinario, o sea, realmente sí se puede, pero también ver que hay perros que, pues no, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que uno que es voluntario y quiere salvar perros, ser bien consciente de decir, este sí y este no.
Yo creo que es otra labor que les corresponde a ustedes, señora, el tratar de convencer a los otros que se van a integrar, que no ser muy apasionados en esta situación, ¿no? Porque crea conflictos.
Sí, crea conflictos.
Conflictos y graves que ya le han sucedido.
Por eso, más bien, no es que yo no quiera ayudar. Yo sí ayudo a mis compañeros y me piden ayuda, pero casi siempre yo por eso ayudo sola, porque a veces, si uno, yo que tengo mucho trabajo, a veces no tengo yo tiempo de ir a los horarios que ellos me indican que vaya a limpiar o a los refugios que me han invitado a participar. Entonces, no es porque yo no quiera ir, es porque a veces mi trabajo no me lo permite. Entonces, se molestan y ahí se empiezan a hacer como conflictos. Entonces, por eso yo deseo, ayudo desde hace 5 años como yo puedo. Ya sea, antes los metí a mi casa, pero ya no, porque yo tengo 4 perros y a los cuatro... Y a los 4 les dio moquillo. Y ahí también entendí todo. O sea, uno aprende con, como dice, con la experiencia. ¿Con topes? Con topes. Entonces, gracias a Dios se me salvaron mis perritas. Y yo les di, no, les hice tratamiento, les di homeopatía. Llevaba que les hicieran masaje. No, o sea, yo pues ya no sabía ni qué, ¿verdad? Pero gracias a Dios se me salvaron.
Bueno, yo creo que aquí queda la invitación abierta, ¿no? Para tratar de sumarnos todos a una de estas causas importantes, sobre todo crear conciencia en los propietarios de mascotas.
Incluso ahorita hay una nueva grupo que se llama Unidos por Ayudar, que están pidiendo voluntarios, por si se quieren unir. También está, se pueden unir con al Centro de Salud Animal, que necesita mucha ayuda ahí para limpiarles, para darles de comer, agua, ¿verdad? O si ellos personalmente quieren ser como yo, pueden rescatar perritos, tener una área en su casa si no cuentan con mascotas, tenerles muy limpios, ayudarlos y después darlos en adopción.
Que obviamente en primera instancia sería consultar con el médico, ¿verdad?
Sí.
Las condiciones de salud del mismo. Yo creo que hay una situación también que se debe de aclarar en este tipo de situaciones altruistas, la transparencia.
Fíjate que es algo que yo manejé con Adriana hace tiempo. Yo en primer lugar le pedía, por favor, no quiero ser nombrado, porque yo me gusta ser altruista también, pero sí llevar un manejo muy transparente. Y yo pienso que uno de los manejos más transparentes es mostrar el antes, durante y el después. La evolución de ese animal es importante en el caso del caso clínico. En el caso del dinero, yo les he dicho que casi hasta conseguir un voluntario que sea un contador para llevar una administración limpia, porque lo que voy a decir en el siguiente no es tirándole a nadie, pero creo que uno de los problemas por el cual la gente ya no quiere ayudar es que dona y no sabe dónde queda su dinero. Uh-huh. El famoso dinerito que nos piden donde quiera, dona sus centavos. Entonces, muchas ocasiones no, la gente no ve los resultados de ese animal. Por ejemplo, el caso de ese animal que dice Adriana que está embarazada, fue un caso que se subió de principio a fin, y después quien lo adoptó subió la perra ahí en la casa jugando, subieron los perritos, todo. Entonces, son cosas que a veces la gente queda contenta de ver que existe un manejo transparente. Creo
casi
que es algo muy importante.
Todos los perritos que rescato es desde que los rescato, cómo lo llevo al veterinario, el procedimiento, cuánto se utilizó, en qué se gastó y al final en qué casa hogar quedó. Y a la persona le pido todavía al mes que si me puede mandar fotos del perrito, si todavía lo tiene, porque muchas veces me ha pasado que adoptan y luego los abandonan.
Abren la puerta.
Pero sí, casi la mayoría de los perros todavía están con las personas que los adoptaron.
¿Tiene algún evento programado para capturar recursos?
Hago uno cada año y estamos planeándonos como próximamente. Todavía no tengo la fecha ni el mes, pero yo creo que en unos 2 meses vamos a organizar un buen evento. Y más bien ese me gustaría yo como juntar, ¿verdad?, para hacer yo mi refugio, porque sí, si se ocupa, pues, que tener malla, que las casas, que tener el alimento, o sea, pues tener un área bien, ¿verdad? No nada más tener ahí una tierra y amarrado, no, no. O sea, hacer algo bien desde el principio.
Tristemente nos quedan 50 segundos. Conclusión, Rubén.
Adopte un perro como la mejor recomendación, creo que es algo que vale la pena y cualquier duda estamos para atenderles en la esquina de Hidalgo y Bustamante, Clínica Caninos.
Conmigo adopta un perrito, por favor, ve al Centro de Salud Animal, hay muchísimos perritos, incluso ahí creo que hay 70 perros de todos los tamaños, incluso puedes ir y simplemente piden tu IFE o si no, comunícate conmigo y adoptamos un perrito.
¿Teléfono, señora, por favor?
Me pueden hablar al 41-209-28.
Pues yo qué puedo decir, simplemente, por favor, entiendan que el vínculo médico protector está a sus órdenes y más que formamos una asociación de médicos especialistas en pequeñas especies y la asociación fue fundada precisamente para prepararnos, actualizarnos y para poner nuestros conocimientos a favor de la sociedad.
Y bueno, yo creo que aquí es, nuevamente hay que conciliar, ¿verdad? No hay que pelearnos, ni médicos, ni refugios.
Sí.
No, por eso digo, médico protector, es importantísimo y dejar a un lado el fanatismo, señores.
Pues yo les agradezco mucho.
Y el carácter también, porque hay personas que rescatan y dicen, aquí mis chicharrones truenan.
Yo les agradezco mucho la atención que han tenido para el programa y agradezco también a los que hacen posible este programa, Subdirección General Pepe Quesada Cardiel, Producción Ejecutiva Cristina Chávez, Controles Técnicos, César Andrade y Construcción, su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.